buenos días, soy Anabel Llamas. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Nos encontramos ya a 5 de octubre, primer domingo del mes, y hace tan solo una semana casi 200.000 personas, un buen número de asturianos entre ellos, viajaban a Madrid para asistir a la ceremonia de beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei, del cual el Papa, en un mensaje escrito expresamente para ese acto del pasado sábado, dijo que sirvió a la Iglesia con un corazón despojado de interés mundano, lejos de la discordia, acogedor con todos y buscando siempre lo positivo de los demás, lo que une, lo que construye. En la ceremonia estuvieron presentes casi 2 centenares de obispos y entre ellos nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que le ha dedicado su carta semanal, que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. La Iglesia nos acaba de proponer a un cristiano como modelo en el que mirarnos. Es lo que siempre hace al señalarlos a un santo. No es un héroe mundano, ni alguien sofisticado como superhombre extraño. En este caso se trata de un sacerdote que ha sido contemporáneo, don Álvaro del Portillo, primer sucesor del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Estuve en la ceremonia de beatificación en Madrid el sábado pasado junto a no pocos asturianos. Y me conmovía escuchar el testimonio de obispos, curas y laicos. Yo estuve con él, me decían. Me hicieron bien sus palabras, encendió en mi alma la luz que sólo Dios regala, me sacó de mi abismo y me asomó al horizonte que salva. Habían conocido a un santo, a alguien que vivió su vida cristiana con la sencillez cotidiana que hace de la santidad algo de cada día, en cualquier circunstancia. Es el mensaje que San José María propuso y que de modo fiel y ejemplar vivió el hoy ya beato Álvaro del Portillo. Ser santos en la trama que se hace, tanto día laborable como día festivo, en cualquier camino profesional, a cualquier edad, en las distintas vocaciones cristianas, mientras que tu vida responde a aquello para lo que Dios la llamó a vivir. La santidad cristiana es siempre la resulta de un encuentro entre la gracia de Dios que nos llama a parecernos a Él y la libertad nuestra que secunda esa llamada. No se trata de una decisión nuestra, sino de un seguimiento a la voz de otro que nos ha creado para esto y que a esto nos llama. Ahora bien, este camino cristiano que encuentra en la santidad su último destino no es un camino que pueda recorrerse en solitario, porque aun siendo siempre un itinerario personal, jamás será un camino privado. Personal sí, privado no. Y es aquí donde aparece el inmenso regalo de la amistad verdadera que providencialmente se nos brinda en nuestra existencia como una compañía que hace más fácil y fiel nuestra llegada al destino para el que fuimos hechos. Haber encontrado personas significativas que nos han ayudado a buscar y a abrazar la verdad, personas que nos han permitido comprender la belleza y la bondad para las que hemos sido creados. Porque podemos confundir a los otros, podemos destruir a los demás, podemos tal vez apropiarnos de cuanto Dios mismo nos da y nos dice en ellos, y esta apropiación sería la relación que usa y tira al otro, que lo despeña, que le impide que crezca y que madure en la gracia y armonía. Pero podemos establecer una relación con el otro de tal manera que yo me sepa y me sienta corresponsable de su dichosa felicidad, es decir, de su santidad. De tantas cosas que podríamos decir del beato Álvaro del Portillo, junto a su bondad y sencillez, su amor a la Iglesia y a la humanidad concreta, podemos apuntar este perfil que le une a otro santo, San José María. Es una relación que hace las cuentas con esa amistad cristiana que ha despertado en el otro la actitud atenta para que no pasara desapercibido el acontecimiento cristiano por antonomasia de su encuentro con Cristo, que ha acompañado el camino de su hermano sin más pretensión que la de hacerle el bien compartiendo con él lo más precioso que había encontrado. Lo que me toca el corazón es ver a don Álvaro que fue cogido de la mano por San José María, y los dos han llegado a ser santos. ¿A quiénes tenemos que tomar nosotros de la mano y ofrecerles en nuestros gestos y palabras el testimonio santo de una santidad tan cristiana como cotidiana? Ellos nos anteceden e interceden. Qué hermosa es la Iglesia que ve nacer en cada tiempo a sus santos. El Señor os bendiga y os guarde.
Hoy, 5 de octubre, da comienzo en Roma la tercera asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia, con el título Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización. Los cambios y las dificultades a las que se encuentra sometida la institución familiar en todo el mundo, especialmente en el ámbito occidental, han situado a la familia en un contexto de crisis que, lejos de dignificar al hombre y hacerle más feliz, lo suma en una tristeza y una soledad del que la Iglesia no quiere desentenderse. Es por eso que el Papa Francisco, junto con todos los obispos, pretenden buscar soluciones para acercar la misericordia del Evangelio y el amor de Cristo de una manera más cercana y más creíble para el mundo de hoy. El instrumento Laboris, o guía de trabajo que se presentó ya el año pasado, recoge situaciones, sugerencias y experiencias de comunidades cristianas de todo el mundo acerca de la familia, y sobre él trabajarán los obispos hasta este próximo día 19. De las propuestas que se aporten durante estos días, se elaborarán las líneas operativas para la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el 2015. En Asturias, el equipo de la Delegación de Pastoral Familiar trabaja desde hace meses con su delegado a la cabeza, el sacerdote José Luis Pascual, para desarrollar actividades de formación y ayuda a la familia para toda la diócesis. La situación es urgente, tal y como explica el propio José Luis Pascual.
Tenemos un problema muy serio en España, no solamente en Asturias, sino en España, que es la crisis del matrimonio, que las políticas han activado eso además enormemente, ¿no? Y yo creo que el culmen ha sido el divorcio exprés de Zapatero. Y claro, un contrato que dura 3 meses y lo puede romper cualquiera de las partes sin ningún tipo de justificación, ese contrato vale muy poco, es un contrato basura. Y entonces el matrimonio se ha convertido en un contrato basura y eso, la fuerza del vínculo se ha perdido. Y eso provoca que ante las dificultades, pues enseguida se rompen. Eso, claro, afecta a la familia directamente. Por otra parte, vemos en un país donde la familia es la que menos ayuda recibe de toda Europa, tampoco se potencia la familia. A la vez, a todo el mundo pone el grito en el cielo porque resulta que no hay niños, que no hay renovación poblacional, ¿no? Pero nadie hace nada por ello. Entonces, desde el punto de vista de la política, se ve que la familia y el matrimonio valen muy poco. Y claro, eso en el fondo la sociedad es lo que está viviendo.
Para el delegado de Pastoral Familiar, la crisis de la familia conlleva lo que hoy se denominan las nuevas pobrezas del hombre, y la Iglesia opina puede tener un papel muy importante en este ámbito, ayudando a sostener a las familias en dificultades, ya que se trata de la célula más importante para la sociedad, el lugar donde se construyen los ciudadanos, donde se aprende a vivir el respeto y los valores fundamentales de la convivencia.
No es cuestión de hacer solamente familias cristianas, sino apostar por la familia Como un gran valor, como célula de la sociedad, que realmente es lugar donde se construye a los ciudadanos, se les enseñan las virtudes sociales, se educan las virtudes sociales, y eso es la familia, ya no solo la familia cristiana, ¿no? Luego podemos hablar del tema de la familia cristiana y iglesia doméstica, pero a mí me parece que desde el punto de vista social la Iglesia está llamada a cubrir un papel importantísimo, así como tiene una labor enorme en Cáritas respecto a los necesitados, reconocida por todos. Yo creo que la Iglesia en los próximos años puede ayudar muchísimo a las familias a través de centros de orientación familiar y otro tipo de servicios, ayudar a estas familias, que son nuevas pobrezas. Yo entiendo que son nuevas pobrezas que tiene nuestra sociedad.
Desde la Delegación de Pastoral Familiar para este curso que comienza, se tiene previsto organizar diversas actividades como la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia o la marcha de las familias a Covadonga en mayo, como ya sucediera el curso pasado, y seminarios de formación, un aspecto fundamental que no puede faltar, como el curso de monitores de educación afectivo-sexual destinado a profesores, catequistas o padres de familia y que tendrá lugar en enero. De todo ello les iremos informando más adelante. Y cambiamos de tema porque esta semana también hemos hablado con la asociación Aprece, una institución de más de 30 años de antigüedad que engloba a unos 2.000 profesores de religión de centros públicos de toda España y que acaba de celebrar su asamblea anual. Como el resto de profesores de religión, en Aprece han querido mostrar su preocupación por la decisión del Gobierno y concretamente del Ministerio de Educación de la nueva ley, la LOMCE, que este año se aplica ya a algunos cursos de educación primaria, que abre a las comunidades autónomas la posibilidad de configurar ellas mismas la carga horaria de la asignatura de religión. Asturias ha sido una de las comunidades que han elegido reducir estas horas de religión, con la consiguiente merma de calidad de la asignatura y futuros cambios en el profesorado que contarán con menos horas lectivas. Iñaki González es el secretario de APRECE en Asturias.
Nosotros llevamos, no solo en la Asamblea, sino a lo largo del año, en APRECE, lo mismo la APRECE nacional que la autonómica, reflexionando sobre la LONCE, lo que pretendía y lo que realmente está ocurriendo en este momento. La LONCE quería normalizar, entre otras cosas, respecto al área de religión, normalizar la presencia del área, promoviendo una asignatura alternativa curricular, que en este momento no existía, y bueno, también promoviendo una cierta calidad de la enseñanza. Pero, a nuestro entender, se ha quedado en las intenciones. Se ha podido establecer en la ley una asignatura alternativa curricular, pero se ha dejado a las comunidades autónomas la posibilidad de configurar el horario de la asignatura, cuando eso nos parece que es improcedente y no está de acuerdo con el espíritu de los acuerdos Iglesia-Estado en los que se vehicula el cómo organizar, por lo menos, la asignatura de religión católica. Y además contraviene cualquier indicativo de sentido común. O sea, para una asignatura que va a tener ámbito estatal, parece un poquitín improcedente que sean las autonomías las que decidan sobre un horario que lo van a elegir más a conveniencia de si me queda sitio para otras cosas que quiero poner que a las necesidades pedagógicas de calidad e incluso de laborales del profesorado de religión.
Desde APRECE se ha estado intentando negociar tanto con la comunidad autónoma como con el gobierno sin tener hasta ahora resultados, por lo que no descartan, una vez agotadas todas las alternativas, denunciar ante la justicia el incumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado. Iñaki González.
¿Qué va a hacer APRECE? Primero, a agotar todas las vías de diálogo con el Ministerio y con la Conferencia Episcopal. Y en último caso, estudiar las... Hay resquicios, hemos encontrado puntos que ofrecemos, siempre hemos ofrecido al Ministerio unas posibles modificaciones de los decretos, de las leyes, para que respondan al espíritu que la LONCE quería y que puedan incluir un mejor tratamiento de la asignatura. De momento no han hecho mucho caso, pero vamos a seguir dando una última, porque si no, ya la que queda es tratar de estudiar una denuncia formal del incumplimiento de los acuerdos o del mal cumplimiento de los reglamentos de las leyes.
Seguimos en COPE, seguimos en Iglesia Noticia Asturias. COPE era la cadena de ropa de segunda mano que Cáritas gestiona dentro de su programa textil. Lleva ya casi funcionando un mes en Oviedo, concretamente en la calle Uría número 31. Mañana lunes, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, bendecirá las instalaciones dentro del acto de inauguración. El proyecto textil, un proyecto muy ambicioso y muy elaborado desde Cáritas, tiene varios objetivos, pero uno de los más importantes es dar trabajo a personas que de otra manera tendrían muy difícil acceso al mercado laboral. Al mismo tiempo, se da salida a la cantidad de ropa que la institución recoge. Se calcula que tan solo en Asturias Cáritas recibe unas 90 toneladas de ropa al mes. La tienda funciona de manera normalizada como una tienda de ropa de segunda mano, tratada e higienizada de forma profesional, a la que al mismo tiempo pueden acudir usuarios de Cáritas, personas en situación de exclusión, adquirir ropa de una manera normalizada, sin tener que usar los antiguos roperos, un concepto que intenta desaparecer en Cáritas para procurar la integración y dignificar el día a día de las personas que necesitan apoyo económico y que participan de los programas de ayuda de esta institución. Esto es todo por hoy. Que tengan un tranquilo y apacible domingo y les esperamos la semana que viene a la misma hora, ya saben, sobre las 10 menos cuarto. Si no han podido escuchar todo el programa, recuerden que pueden hacerlo a través de internet en la página web del Arzobispado, www.iglesiadeasturias.org. Allí podrán encontrar todos los informativos semanales de la diócesis. Y ahora sí, muy buenos días y hasta la semana que viene.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.